El contenido de este podcast es de carácter anecdótico e informativo. Las opiniones aquí expresadas no deben ser consideradas como asesoría o recomendación de inversión en títulos valores. La participación de cualquier invitado a nuestro podcast es de carácter personal y no busca hacer publicidad de ningún producto o servicio con fines de lucro. Bienvenidos a Trading en Serio, tercera temporada, el podcast sobre trading en español en el que dos experimentados traders te presentan sus experiencias con los mercados financieros desde la perspectiva del trader profesional, con Alberto Cárdenas y Eduardo Gavotti. Trading en Serio es traído a todos ustedes gracias al patrocinio de nuestros socios comerciales. Si tienes una marca, producto o servicio y deseas anunciarlo en este espacio, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Skilling, Skilling. Es un broker regulado de propiedad escandinava y con creciente interés en Latinoamérica. Con Skilling puedes operar distintas clases de activos vía contratos por diferencia, como acciones, índices, materias primas, forex y cripto. Su plataforma Skilling Trader utiliza la tecnología de TradingView con todo su poder de visualización de gráficos e indicadores de análisis técnico para apoyar tu estrategia y tu ejecución. Para más información, haz clic en el link que encontrarás debajo de este episodio, con el que te puedes registrar como referido de Trading en Serio. Pero recuerda, el trading sin entender los riesgos puede llevarte a la pérdida total de tu capital. Arriesga entonces solo aquello que te puedas permitir.
Y Trading en Serio llega a ustedes gracias a SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, tu opción para formarte con todo lo que tiene que ver con los mercados financieros globales, tanto en temas de inversión como en temas de trading de operativas de corto plazo. Puedes conseguirnos en Twitter en @safepro o en Instagram @safe.pro. Para mayor información puedes escribirnos a info@safe.pro. SAFE, Centro de Estudios en Inversión Financiera, con la piel en el juego.
Mi pan Eduardo, ¿cómo andas?
Don Alberto Cárdenas, ¿cómo estás, brother?
Muy bien, pana. La verdad, emocionado porque estamos en esta otra temporada hablando de lo que nos gusta, dando nuestros comentarios. Tuvimos un buen feedback del primer episodio de esta temporada y la verdad estoy súper contento.
Sí, de verdad que la reacción ha sido muy buena, así que gracias a todos los que nos están escuchando y aguantando, sobre todo el tiempo que tomó en volver, pero esperemos que les podamos retribuir esa espera. Y nosotros, bueno, nos lo estamos vacilando. ¿Qué tenemos para hoy, don Alberto?
Mira, vamos a hablar de un mercado que realmente tenemos que hablar de él, pero que lo paradójico es que la mayoría de los traders y los traders retail y mucho de lo que hay en Instagram y en todos lados ni lo mencionan, que es el mercado de renta fija o fixed income o mercado de bonos.
Exacto, bonos, crédito, todo, tiene muchos nombres, pero al final estamos hablando de uno de los mercados más importantes y más antiguos de la historia. Entonces, total, es una cosa que me emociona porque aparte nosotros tuvimos también una experiencia. Tú estabas cuando trabajamos juntos, fue ese periodo loco de las emisiones de bonos en Venezuela.
Bueno, total.
Entonces tuvimos experiencia tanto del lado del buy side como del lado del sell side.
Correcto.
y eso fue una muy buena introducción. Pero también, sobre todo, de la importancia de de para qué sirve, aún si no lo quieres operar o si no lo quieres o si no inviertes en esos instrumentos, tiene
Así es.
una utilidad completamente subestimada por muchos, ¿no?
Total, absolutamente. Y creo que es uno de los mercados más pro, o quizás yo diría que todo profesional del área de mercados no deja de ver este mercado.
Es así, es así. Aparte de que, bueno, el que sabe de esto, por lo general es una persona que ha hecho bastante, bastante dinero. Porque ha sido también un mercado muy lucrativo, aunque bueno, ha cambiado muchísimo. Pero bueno, entonces, ¿cómo le empezamos a dar color a esto, Alberto? ¿Quieres,
Yo
no sé, dar
creo que
una?
deberíamos empezar por algunas definiciones como para poner a la gente en contexto. Como una primera parte, quizás explicar rapidito la visión que tenemos cada uno de este mercado, pienso yo, y breves definiciones, pero sin caer en ninguna clase, sino simplemente poner a la gente en contexto.
Perfecto, vamos a darle. Ma, no
Bueno.
solo en contexto, sino en perspectiva. Si me
En
dejas comenzar
perspectiva.
con una cosita nada más, o sea, otra vez de que el
Sí,
tamaño del
sí.
mercado que estamos hablando, o sea, la
Correcto.
capitalización del mercado de bonos, lo que cualquiera que se ponga a buscar por internet, cuán grande es esta bestia de la que estamos hablando hoy. Estamos hablando de 40 billones, o sea, sería trillions en inglés. Cerca de 40 trillions. De dólares, lo que estamos hablando del mercado de deuda. Y eso incluye soberanos, o sea, gobiernos, corporativos, municipales, you name it. Ahí está metido un montón de cosas, pero que al final del día es un mercado brutal, brutalmente grande, el cual por ende tiene que ser monitoreado y tiene que ser incorporado en el proceso de análisis cuando alguien está viendo los mercados. Pero de la definición, tal cual como lo mencionaba Alberto, al menos yo como lo veo, es básicamente es un mercado de deuda. Es
Sí,
el
sí.
mercado de financiación de la forma como tanto empresas y gobiernos pueden levantar capital
Correcto.
con distintos fines. En el caso de empresas, evidentemente, es por temas en principio productivos, aunque evidentemente la tesorería puede luego utilizar ese dinero con otros fines. Hemos visto en muchos casos cómo hasta pueden utilizarlo para recomprar sus propias acciones,
Sí.
lo cual no nos ha tenido muchas veces en situaciones como la que estamos viendo en muchos de los mercados accionarios. No digo que eso sea la norma, ¿no?
Sí.
Pero sí, el punto es levantamiento de capital para las necesidades de la empresa y en el caso de los gobiernos. Puede ser con miles de mecanismos, desde financiación de gasto, como también temas de política monetaria, por temas de esterilización, que quiere decir que es retirar liquidez de moneda local, dando una promesa de pago futuro, que es el caso de lo que ocurría mucho en nuestro país. Y sí, bueno, esa es como que la definición muy sencilla de cómo yo defino este mercado.
Sí, fíjate que yo creo que te quedaste corto con el número, porque, y además esto está con el número, digo, de la emisión de deuda,
Sí.
porque, yo, bueno, la verdad es que también creo que, y esto fue idea de Eduardo, el orden de los episodios, y creo que llevo correlativos en función de la importancia de los mercados. Entonces, nosotros arrancamos con divisas, que es el mercado más grande, líquido, etcétera. Y creo que estamos pisando el segundo mercado más grande en términos de liquidez y de no solo de liquidez, sino bueno, de emisión, etcétera. Yo estaba leyendo unos reportes del Fondo Monetario Internacional y de estos organismos internacionales que siguen del Banco Mundial, etcétera, la deuda global, y están hablando de que la deuda global, pues, estamos hablando de todos los países, ¿no? Quizás tú mencionaste la deuda más líquida de los desarrollados, o no sé, pero están hablando de que el cierre del 2020 fueron 240 trillones.
Mamma mía, me
¿Okay?
quedé por 200 por
Sí.
debajo. Cuidado, y la página que
Exacto.
agarré de Google decía nada más la deuda americana y entonces
¿Es
quedó como un
posible?
pirata, pero bueno, o sea. Vamos, que ese número no nos cabe a todos en la cabeza. Si tú quieres anotar ese
Exacto.
número, te sales de la raya y
Total.
te queda, o sea, es una bestia.
O sea, y como dijo Eduardo, o sea, estos instrumentos que son básicamente títulos que se emiten, bueno, ya podemos con las definiciones, ¿eh? Un bono o un instrumento de deuda es un título valor que emite un emisor, el emisor es alguien que decide financiarse, generalmente es gobiernos o corporativos, empresas que deciden utilizar el dinero del público, de la gente o de los inversionistas, de los institucionales, de quien sea, para poder financiar sus actividades y por eso le paga un interés en el tiempo. Ese interés se ve traducido en el título, en el bono, ya sea por al final, por el rendimiento que obtienen al vencimiento, porque el bono tiene una fecha de vencimiento, aunque existen algunos títulos que se llaman perpetuos, que pueden durar tiempos indefinidos. Hay bonos muy largos, hasta de 50 años, pero digamos que
Incluso hasta de
los
100 años.
tiene, sí, de 100 años, etcétera. Pero digamos que en líneas generales son emisiones que tienen fechas de vencimiento de algunos años. Digamos que los bonos clásicos a 10 años, a 20, 30, etcétera. Y por eso pagan un interés que puede ser con un cupón, el llamado cupón. El cupón es un interés que se paga, que se puede pagar semestralmente, anualmente. Hay algunos que pueden hacer hasta trimestralmente, pero generalmente son semestralmente. Y esa tasa de interés, bueno, es un flujo de caja que recibe el inversionista en esos periodos, y al final, pues, va a recibir lo que llaman el nominal, que es el valor de la deuda completa, más sus intereses que fue recibiendo en el tiempo, y todo eso debe englobar lo que es el rendimiento total de esa inversión. Entonces, los bonos tienen, bueno, esas son las partes más básicas, digamos, un emisor, una fecha de vencimiento, un cupón o no, porque hay bonos que pueden ser cero cupón, que no tienen cupones, que simplemente se emiten a descuento, ¿no? Y en los
Exactamente.
mercados, los bonos son bien particulares en la manera de valorarlos, entenderlos, porque se habla, tiene todo, hay todo un argot alrededor de ellos, como por ejemplo, se puede hablar que el bono está a valor par, o está a descuento, o está con prima, o digamos eso, es un bono cero cupón, etcétera. Hay muchas definiciones alrededor del mercado de bonos. Un mercado, además, que hay que decirlo, es over the counter, o sea, no es un mercado que pasa por bolsa,
Exactamente.
típicamente como las acciones. Entonces, esto hace del mercado, a pesar de su liquidez y su tamaño, su transabilidad es prácticamente a nivel profesional. Es decir, las negociaciones se hacen entre mesas de bonos donde hay liquidez. El público, el pequeño inversionista puede tener acceso a través de broker o casas de bolsa o instituciones que le dan acceso, pero generalmente este mercado se mueve entre los grandes. O sea, digamos, a menos que, bueno, siempre hay emisiones que se le abren al público, al pequeño inversor, y de eso tenemos experiencia nosotros en el país, en Venezuela, increíble, de la que podemos echar muchos cuentos e historias. Pero bueno, en líneas generales es eso, un instrumento donde la gente decide colocarse. Ah, y por supuesto, hay que hablar de esto, tiene un riesgo que
Exactamente.
va asociado al emisor, a quien emite la deuda, obviamente. Y
Sí,
también,
porque al
bueno, hay
final
unos
estamos
riesgos.
hablando de una promesa de pago, ¿no?
Exactamente. Es una promesa de pago. Ese es quizás el riesgo principal, que es el riesgo del emisor, que las calificadoras de riesgo se encargan de definirlo, de clasificarlo. Y por ese, bueno, por supuesto, mientras el emisor es más riesgoso, tiene que pagar más. Mientras el emisor es menos riesgoso, es más seguro el pago, pues ofrece menos rendimiento, como ocurre con los bancos cuando uno pide un préstamo. Si tú eres un tipo que no tienes dónde caerte muerto, pues te van a cobrar una tasa altísima. Si eres una persona con garantías y una serie de cosas, pues probablemente te cobren una tasa diferente. Digamos que no solo, ese no es el único riesgo al que están expuestos los bonos, y el otro, yo diría que el segundo, y aquí corrígeme, Eduardo, más importante sería el riesgo de tasas de interés, que están expuestos, digamos, la acción de los bancos centrales, cambios en las valoraciones en las tasas que pueden afectar los precios de los bonos. Ya nos metemos un poquito en aguas más profundas, porque aquí empieza como el tema complicado para algunas personas de entender. Cómo es que funcionan los bonos en los mercados, porque generalmente cuando uno observa un título y uno ve, por ejemplo, uno habla del bono a 10 años en Estados Unidos, ¿no? Del título de la deuda del Treasury emitido por el gobierno americano, la mayoría de los operadores siempre no están hablando tanto del precio del bono, sino de la tasa de
Exacto.
rendimiento del rendimiento del bono. Entonces, generalmente ahora, hoy por hoy, por ejemplo, el rendimiento del bono a 10 años, como ejemplo, está en 1.16%. Y eso le dice, bueno, ajá, ¿qué significa eso? Entonces, aquí es donde la gente a veces se confunde. Hay una relación inversa entre lo que es los precios de los bonos y las tasas de rendimiento en el mercado, que pricea, digamos, el mercado. En la medida en que las tasas o los rendimientos de esos bonos aumentan, quiere decir que el precio al que tú puedes adquirir el título en los mercados está cayendo, y al revés, la correlación. Entonces, o la relación, perdón.
De hecho, para que se entienda quizá un poquito más fácil, a veces es mejor leerlo al revés.
Sí.
La relación inversa es exactamente la misma, pero cuando me refiero al revés, es que tú lees, o sea, que los rendimientos caen por variaciones del precio. Y eso es por
Correcto.
precisamente lo que comentaba Alberto. Tú tienes unos cupones, o sea, el interés que te paga un bono por tú prestarle dinero al emisor, sea un gobierno, o sea un corporativo, etcétera. Ese interés es fijo, por eso se llama un mercado de renta fija, sobre el valor nominal del que el bono está emitido. Es decir, si el bono te dicen que tú estás comprando cada unidad del bono es, yo qué sé, vamos por un ejemplo, $100, y te dicen que el cupón es, en este caso, vamos a ponerle 2% o 5%, entonces luego cuando ese bono se negocia en el mercado, está sujeto a las leyes de oferta y demanda. Mientras más inversionistas demanden ese bono, entonces el precio va a tender a subir. Y si tú adquieres el bono a un precio mayor de 100, entonces evidentemente el cupón o el interés que tú estás recibiendo no lo recibes en función al precio que tú pagaste, sino lo recibes en función al precio que está expresado en la emisión. Entonces tú estás pagando, yo qué sé, 105, 110 por un bono que en teoría vale 100, y estás recibiendo el 5% de 100, que equivaldría a un 3 o 2% sobre el precio efectivo que tú pagaste. Entonces, por eso es que tienes esa relación de inversa entre rendimiento y precio.
Correcto, y para los que no lo saben, y aquí Eduardo mencionó algo muy importante, cuando hablas de precio de los bonos hay una diferencia enorme con las acciones y otras cosas, y Eduardo dijo de 100, pero se habla en porcentaje generalmente. Entonces, cuando Eduardo dice 100, probablemente se está refiriendo al 100% del nominal, o sea, de cuando uno habla del nominal es de la deuda, o sea, de lo emitido, y generalmente uno ve los precios de los bonos en porcentaje. Un bono, qué sé yo, en Ecuador está ahora mismo, o en cualquier lugar está, bueno, hablemos de casos distintos, pero vamos a ponernos en los extremos. Por ejemplo, Venezuela hizo default, por ejemplo, ya, y eso es un evento de que llaman evento de crédito, de riesgo, o sea, el emisor no pagó, decidió reestructurar, no, ni siquiera, está en un tema de default.
Se fueron
No
corriendo
quiero
con
llegar
la plata.
a las locuras que hay ahí, pero bueno. Digamos que esos títulos que emitió Venezuela, hoy en el
Dejaron la
mercado, que
peluca.
absolutamente ilíquido y le llaman estrés, o sea, están en quebrados, o sea, son bonos, digamos, deuda que no sea opaca, tienen valor, pero tienen un valor en el mercado, y en el caso de Venezuela están alrededor, no sé, no me he actualizado, pero he escuchado cifras hasta del 5, entre el 5% y el 10%. Digamos que un bono en Estados Unidos o en cualquier otro país que está pagando su deuda, etcétera, y que tiene calificaciones de riesgo alta, pueden estar en el mercado arriba del 130%, por ejemplo. Es decir, o más, no lo sé, en este momento, depende del título, lo que sea. Y entonces siempre se habla en términos de porcentaje. Pues esto es una diferencia enorme al precio que la gente está acostumbrada a ver en las acciones o en otras cosas.
Sí,
Siempre
es
en la
verdad.
deuda.
De hecho, a veces comentan tal cual si leen las noticias o las escuchan en inglés, algún analista que dirá, por ejemplo, cuando un bono cuesta, tal cual como dice Alberto, 30%, a veces dice incluso 30 cents to the dollar, o sea, como 30 centavos al dólar, porque es
Correcto.
como que la base como un dólar igual a 100, entonces a 100% tal cual, y entonces 30 centavos vendría siendo el 30%. Entonces así se expresa, digamos, la nomenclatura para referirse a los precios del bono. Pero a ver, ya hemos dicho, si me permites, Alberto,
Adelante.
obviamente ha sido tradicionalmente no solo una manera efectiva
para compañías y para gobiernos de levantar capital, sino que también, o sea, aquí la clave está en que por sus características son instrumentos extremadamente importantes para aquellos portafolios cuyo mandato es, por ejemplo, generar ingresos, a la par de servir también como, digamos, amortiguadores para fondos de pensiones, por ejemplo. Y me
Correcto.
explico, tú eres una persona que, yo qué sé, de más de 65 años, tienes un capital, estás pensando en tu retiro y necesitas algo que te proporcione, digamos, un flujo de ingresos para tú poder pasar tus días sin mucho problema. Muy bien, hay acciones que pagan dividendos, pero los dividendos son por definición variables, es decir, la compañía tiene que declarar pagarte ese dividendo. Pues la clásica de muy conocida en Latinoamérica de comprarse un departamento, ponerlo en alquiler y recibir eso como flujo de caja, pero luego tienes que hacerte cargo de la propiedad, etcétera. Entonces, existen todos estos instrumentos de renta fija con los que tú puedes, básicamente, evidentemente, posterior al análisis de riesgo que le puedes hacer de si te gusta el emisor y te gustan las características del bono, pues básicamente le prestas ese capital al emisor y recibes tus cupones. Y hay gente que vive eso. Entonces, en el caso particular también de los fondos de pensiones, tienen dentro de su mandato, prácticamente en muchos casos, la obligación de posicionarse en bonos con una cierta calificación crediticia para precisamente poder generar esos flujos que luego van a alimentar el sistema de pensiones. Pero más allá de todo esto, o sea, aquí lo que estamos hablando es que sí, ok, los fondos de pensiones no quieren invertir en algo muy riesgoso porque entonces los bonos son, en teoría, menos volátiles que las acciones. Entonces tú dices, bueno, pero ya, ustedes son traders, están hablando de trading, la volatilidad y toda la cosa. Pero el tema con los bonos es que bien se puede invertir en ellos, como también puedes utilizarlos como indicador para analizar otros mercados. Entonces, Alberto conversaba muy bien como un ejemplo, que es un bono de referencia, el bono del Tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Y aquí hay que empatarlo con el concepto de lo que se llama la curva de rendimientos, que no es más que el panorama de las expectativas que tienen los inversionistas y que tienen los mercados de cómo es el futuro de una economía en particular. Y esto
Correcto.
no es más que si tú tomas un bono de larga duración, como el caso de los 10 años, y le sacas el diferencial, o sea, lo restas con respecto a uno de menor duración, que típicamente hacen la resta del bono de 10 años con respecto al bono de 2 años.
Correcto.
Entonces, una curva típica, digamos, normal de rendimiento debería tener pendiente positiva, porque se supone que más hacia el futuro deberías ir para mejor. Es decir, el bono de largo vencimiento, y aquí estamos otra vez comparando los rendimientos del bono de 10 años con respecto al bono de 2 años. Entonces, un bono a 10 años, si tú tienes una expectativa positiva del futuro, debería pagarte más que un bono que vence en 2 años.
Bueno, y porque
Entonces,
también
cuando.
asumes más riesgo por el periodo.
Es verdad, eso es muy, muy cierto. Es un tema
Claro.
también del riesgo rendimiento.
Sí.
Entonces, en ese sentido, tú estás básicamente, no solo cubrir, tal cual como dice Alberto, cubres el riesgo, sino que también tienes una expectativa de que típicamente las cosas deberían moverse hacia mejor. Pero entonces, por eso se hace tan significativo cuando en muchos análisis o comentarios que puedan leer, hablan de cuando la curva está plana o cuando la curva está invertida. Entonces, porque ¿qué pasa cuando tú tienes un bono a quién sabe qué temporalidad? O sea, hoy te paga mucho más el rendimiento hoy que el rendimiento a quién sabe cuántos años. Cuando tienes la curva volteada, entonces tienes que tomar atención de qué es lo que está sucediendo. Entonces, eso te pu puedes mirar, puedes voltearte a mirar, ok, ¿qué pasa en los mercados accionarios? ¿Qué está pasando en los mercados de commodities? ¿Qué señas me está dando el mercado de bonos? Y allí es donde es muy importante porque los bonos tienden a moverse, tienden a indicar mucho antes de lo que indican luego los mercados accionarios. Entonces puedes utilizarlo como indicador adelantado. Y
Sí,
tan es así
cuentan
que.
adelantadamente las futuras recesiones. Lo hicieron efectivamente el año pasado, el año antepasado, en el 2019, sin saber nada del COVID, la curva se invirtió en Estados Unidos y cantaba un poco la recesión. Y uno decía, bueno, pero esto es increíble, el indicador de la curva invertida.
Exactamente. Entonces, cuando te pones a ver, y que cuál es la mecánica que está detrás. Es porque otra vez, muchas veces hablábamos de la relación inversa entre el bono y la tasa de interés. Cuando el mercado está esperando, o cuando los grandes inversionistas están esperando que hayan recortes en las tasas de interés, eso va a tener un efecto positivo sobre el precio de los bonos. Entonces, si tú te posicionas en bonos, independientemente del cupón que estén pagando, o sea, si tú puedes hacer el trading de los bonos en función al crecimiento esperado que tenga el precio, porque tú estás esperando que haya un recorte de las tasas de interés. Entonces, si un banco central decide recortar las tasas de interés, entonces el efecto que reciben el precio de los bonos es inmediato al alza. Y eso es lo que se conoce en el mercado de bonos como duration o la duración, que es un término que indica la sensibilidad del precio con respecto a cambios en la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, hace un año cuando estaba en medio de la pandemia con mi empresa, o sea, cuando estaba ya, digamos, motivándome a sacarla un poquito más a flote, pues me motivé a realizar unos cuantos videos semanales con un gran amigo y mejor economista que se llama Carlos de Sousa, que hoy día él gestiona profesionalmente portafolios de renta fija. Y él mencionó un ejemplo brutal sobre el caso de unos bonos que no, prácticamente no rinden porque son deuda de países serios. En el caso era un bono de Austria de muy largo vencimiento, esos bonos de 100 años de duración y que tenía un cupón de menos de 2%. ¿Y qué pasó? Que el Banco Central Europeo recorta las tasas y ese bono, que cualquiera diría, no, yo, ¿qué coño hago con 2%? Eso no me sirve para nada. La ganancia de capital que logró el precio por tener tan larga duración fue casi 80% de apreciación. Entonces, po pocas veces tú puedes decir que sacas 80% en un trade. Entonces, por un lado, buscas esa seguridad por temas de la percepción de que los bonos son menos riesgosos, porque bien, sobre todo cuando un país es, entre comillas, serio, que te lo va a pagar a futuro, y por otro tienes el lado de la convexidad que te ayuda a gracias a ese fenómeno de la duración, a que cuando hayan cambios en la tasa de interés y si te posicionas correctamente, pues eso te puede beneficiar. Y
Sí,
entonces, por ejemplo, tienes los casos como en Latinoamérica, pues y ahorita te doy la palabra,
Sí,
Alberto, pero es que, o sea, era una de las cosas que también él mencionaba y que yo me puse a mirar y realmente tiene mucho, está muy interesante, que tú tienes países emergentes que todavía tienen espacio para recortes de sus tasas de interés y que están bastante lejos de lo que han hecho los países desarrollados. Y tienes entonces unos bonos que podrían ser una oportunidad interesante si te posicionas correctamente, sobre todo para quienes tienen conocimiento cercano, como en el caso de nosotros que entendíamos bien Venezuela. Ahora mismo, bueno, entendemos algunas cosas, otras no tanto, pero tal cual, o sea, si quien le hace seguimiento a los mercados emergentes. Entonces tienes una herramienta súper poderosa, no solamente para entender qué implicaciones puede tener el mercado de deuda o el mercado de bonos para la economía y para el mercado accionario y para otros mercados, sino que también puede ser poderoso incluso para tu propio portafolio.
Sí, absolutamente. De hecho, el mercado de bonos es uno de los indicadores de mercado más importantes, como tú lo dijiste. La curva de bonos canta de manera adelantada posibles recesiones. Cuando hablo de adelantada, son meses vista, meses, muchos meses, digamos 6, 8, 9 meses antes de que ocurra la recesión o giros en el mercado de riesgo. Otra cosa es que la mayoría de los traders en equity, en acciones también, tienen una pantalla donde ven lo que ocurre en la renta fija, en los bonos del gobierno, porque son considerados activos refugio, precisamente como lo que tú estás mencionando, Eduardo. O sea, son instrumentos que ofrecen una seguridad distinta a la renta variable. Por supuesto, dentro del esquema de bonos, tienes bonos súper seguros, o sea, digamos, los demás, la alta calificación de riesgo, y de ahí para abajo, pues tienes toda una gama, hasta los bonos basura o bonos de alto rendimiento, etcétera, y los bonos distress, que creo que en la última lista está Venezuela. Pero digamos que
Tristemente, pero sí.
sí, pero como indicador, que creo que aquí es donde le agregamos valor más a la comunidad, Bueno, en las mesas propietarias de trading siempre tienen la visión de cómo están el comportamiento de los bonos y típicamente, digamos, en el pasado, históricamente, guardaban una correlación negativa, digamos, los precios de los bonos con los precios de las acciones, ¿no? Eso no siempre ha sido así. De hecho, eso ha ido cambiando y ha cambiado especialmente en los últimos 5, 6, 7 años por la intervención de los bancos centrales. Pero típicamente, por ejemplo, en un día donde hubiese mucho apetito por riesgo, la gente decidía salir de instrumentos de renta fija, por ejemplo, en lo que es el flujo de capitales a nivel general, lo cual podía hacer que, digamos que el precio del título bajara un poco, y se colocaba en acciones un instrumento. Si hay apetito por riesgo, lo que llaman el risk on, si hay algún tema de temor en el mercado, miedo, algún problema, etcétera, ocurre lo contrario, sale dinero de lo más riesgoso y se va a lo menos riesgoso, que es el título de renta fija. Entonces, incluso en el intraday, esas fluctuaciones daban señales importantes, como por ejemplo los que hacen el S&P y ven el VIX, que son otros instrumentos, que es un índice que está construido con otros instrumentos como los puts, opciones puts, que de eso hablaremos más adelante digo en otro episodio.
Sí.
Pero digamos que ese instrumento como instrumento para poder tomar decisiones válido ha estado muy distorsionado por la acción de los bancos centrales en los últimos años. Los bancos centrales son los principales actores o los principales, sí, jugadores en ese mercado de deuda. No solo en el caso de los países que emiten la deuda, sino que ellos intervienen en el mercado y compran esta deuda. Y hay algo muy interesante, por ejemplo, el caso épico e histórico que ocurre en Europa con los instrumentos, con los bonos europeos, donde tienen rendimientos negativos, que es una vaina que
Exactamente.
uno ni siquiera
Gracias por tocar eso.
ha
Sí.
leído en los libros o en los libros básicos acerca de bonos. A mí nunca me enseñaron que uno iba a darle a alguien dinero para esperar recibir menos en el futuro.
O si se quiere ver de otra manera, que yo te presto plata y aparte de eso te pago.
Exactamente, exactamente. Y este es el
Sea, en
tipo
lugar
de
de cobrarte por
distorsiones.
prestarte, te pago.
Correcto. Y esto es una enorme distorsión inédita, porque no lo habíamos vivido antes de manera global como lo vivimos ahora, porque no estamos hablando de dos lochas ni de tres cositas, sino que estamos hablando casi que el 30-40% de esa deuda está en rendimientos negativos, al menos en el tema, o no sé si más, no me he actualizado en la cifra, pero es una cosa absurda y gigante que ha llevado, por ejemplo, a tipos como Shiller, que es premio Nobel de Economía, a decir que sí, claro, estamos en una burbuja de renta fija actualmente. O sea, tenemos una. Los países, además, siguen emitiendo deuda, las empresas siguen emitiendo para financiarse, los bancos centrales siguen comprándola, siguen, digamos, emitiendo, actuando, siendo los principales compradores de estos títulos, mantiéndolos en su balance, lo que llaman el balance sheet, abultando sus balances con deuda de los propios gobiernos o incluso hasta de las empresas. Pues el caso del Banco de Japón, caso del Banco de Suiza, caso de etcétera. Y bueno, los rendimientos hoy por hoy son muy diferentes los que tenemos hoy, 2021, 2020, a los que teníamos hace 5 o 10 años. Por ejemplo, un país, digamos, en las escalas de riesgo, no hablemos de los triple A, pero digamos deuda latinoamericana. O sea, que somos siempre históricamente la región bien riesgosa, en términos de a cada rato hay eventos de crédito. Ahí está Argentina, ahí está temas políticos siempre con ruido, etcétera. Los bonos latinoamericanos siempre han sido considerados bonos, digamos, con un riesgo importante, por lo tanto tienen que pagar cupones y rendimientos importantes. Pero hoy por hoy, por ejemplo, tú consigues un bono, el bono que emite Panamá, por decirte un ejemplo de Centroamérica, está alrededor del 2%, 2.5%, cuando en el pasado tenían que rendir por lo menos 10 para poder capturar algo. Entonces, todo esto forma parte de un fenómeno global que hemos estado observando, que es, por ejemplo, A nivel global, la deuda no ha dejado de crecer. Y este fenómeno del COVID y lo que hizo fue acelerar la emisión de deuda a nivel global. Los países han tenido que endeudar aún más para poder hacer frente a la pandemia. Pero al mismo tiempo, tienes el accionar de los bancos centrales que permiten, siguen comprando esta deuda y mantienen estos rendimientos tan bajos, los precios muy altos, digamos, los precios altos de los títulos. Entonces, es una situación bien particular y hoy por hoy yo diría que ese indicador para decir, ver la fluctuación de los títulos, de los rendimientos para específicamente para ver, por ejemplo, qué va a pasar con el riesgo, etcétera, sí sigue teniendo algo de valor, pero está bastante distorsionado por el accionar de los bancos centrales.
Exactamente, o sea, ya de hecho, yo estuve leyendo muy interesante un comentario que hacía un analista español sobre cómo, ya de hecho, esa construcción de portafolios que antes llamaban 60-40, que tú te ponías 60% en acciones y 40% en bonos, ya no tiene sentido precisamente por eso. O sea, ya, digamos, para el inversionista, no solo de a pie, sino alguien con un capital moderado, buscar instrumentos de renta fija cuando, como has dicho bien, en Europa tienen rendimiento negativo, pues no tiene ningún tipo de sentido. O cuando un país, en teoría mucho más riesgoso, te está pagando entre 2 y 3%, realmente, mira, no te hace mucho sentido. Entonces hay muchos gestores de portafolio que están moviéndose más a una cuestión de estrategias, digamos, activas y defensivas, o sea, ofensivas y defensivas, todo con activos mucho más riesgosos. Entonces, que tú puedas, otra vez la clásica, irte long short, porque tú quieres que tú, tal cual, como decía la persona, que tus atacantes, cuando las cosas van bien, hagan goles, pero cuando las cosas vayan mal, que sean tus defensores los que brillan. Entonces, rompe un poco con esa narrativa que tradicionalmente ese era el rol que jugaban los bonos. Los bonos jugaban el rol defensivo, pero hoy día te están castigando con ese rendimiento. Pero aquí también hay otro elemento que es súper importante y del que hay todavía mucha discusión. No hay nada, evidentemente, escrito en piedra. Y es que cualquiera se pregunta, y es que es verdad, es una cosa que suena mucho en la cabeza, pero ¿por qué alguien, por qué capitales interesantes o importantes darían dinero para recibir un rendimiento negativo? Es decir, ¿pagarían por tener un título? No solamente, evidentemente tú lo compras, pero me refiero al pago de los cupones porque la tasa de interés es negativa. Y luego te das cuenta que eso también puede ser un indicador de cuáles son las expectativas inflacionarias a futuro. Ahora, esas predicciones o esas expectativas de inflación son 100% ciertas. Pues bueno, ahí es donde justamente atando con lo que hablábamos la semana pasada del tema del dólar. Cuando te pones a ver también quiénes son, como dijo Alberto recientemente, los compradores principales de deuda hoy día son los bancos centrales. O sea, los bancos centrales están básicamente emitiendo para comprar deuda a los gobiernos para estimular sus economías para tratar de salir del atolladero. Y ahí es donde tienes otra vez lo que se llama también el alivio cuantitativo o el quantitative easing. Entonces, si la teoría monetaria es cierta, pues la inflación que debería venir por todo esa masa monetaria que entra en circulación en la economía por vía del gasto fiscal, porque recordemos que quien emite es el gobierno vía la tesorería, y luego el Banco Central, y ahora no solo el Banco Central, sino que ahora el Banco Central le está pidiendo a la banca comercial que vayan y también lo compren. Entonces le está dando los incentivos para que lo hagan. Entonces es una situación bastante, bastante difícil o complicada, que luego, cuando tienes otros institucionales que tienen una cantidad de dinero que nosotros soñaríamos siquiera tener el 1%, y dicen, bueno, vale, yo en cash no me puedo quedar, tampoco puedo poner esto a máximo riesgo en equity, entonces, ¿qué hago? Entonces, vale, me compro este título porque la mansalva que viene con la inflación futura, sé que va a ser más fuerte. Entonces, realmente perder acá, el perder menos es ganar. Y eso es una dinámica que otra vez está en mucho cuestionamiento porque esas cosas pueden
Sí,
cambiar de la noche a
de
la
hecho
mañana si hay un cataclismo.
yo de hecho no lo veo así, o sea, lo veo distinto, o sea, y es algo que obviamente, como dijo Eduardo, es difícil tener un view claro de la cuestión, pero por ejemplo, Yo lo que entiendo, yo veo ahorita, obviamente hay una masa increíble, gigantesca de institucionales y de todo el mundo colocado en la renta fija y disfrutando una apreciación del precio increíble para los que ya están dentro, ¿ok? Pero el que está afuera, que no ha entrado, tiene que, como dices tú, se lo piensa porque los rendimientos son muy, muy bajos. Entonces es como entrar obviamente en niveles, amarrarte a un rendimiento en el tiempo que es muy bajo. Y entonces aquí es donde yo te digo, pero si la inflación empieza a incrementarse en el tiempo, lo que suele ocurrir o lo que debería ocurrir es que esa gente que está amarrada a esos títulos va a soltarlos y se va a comprar cosas que lo cubran frente a eso. Entonces, y ahí es donde ocurre el fenómeno de la subida de tasas de interés al ritmo del crecimiento de la inflación, donde debería, en teoría, si tienes un proceso inflacionario en curso, a ver, digamos, en el proceso, aumentos de las tasas para, bueno, además de los bancos centrales lo hacen para controlar el tema, el recalentamiento de la economía, pero también es porque tiene que haber una salida de esos fondos para buscar coberturas inflacionarias. Entonces la gente se mete en oro, se mete en acciones, en equity, en cosas que tengan, vayan al ritmo más rápido de la inflación frente al rendimiento al que te amarras en el tiempo. Entonces las tasas van como acompañando ese ritmo. Y eso es por eso que yo tengo todavía una tesis donde yo creo que estamos en un proceso deflacionario aún y creo que tenemos atravesado en la garganta, en el mundo, un problema de apalancamiento gigante que tiene que hacer de leverage. O sea, tiene que desapalancarse en algún punto y eso no ha ocurrido, eso no ha ocurrido y en cierta medida ves como inflaciones puntuales en algo, pero no tenemos un problema de inflación global todavía. De hecho, tenemos problemas deflacionarios todavía en
Sin duda.
Europa y ese tipo de cosas. Y ese desapalancamiento, que no sabemos por qué ocurrirá, si es que algún día lo deciden hacer o lo que sea, porque es muy incierto, la burbuja la... Digamos, la burbuja en renta fija la siguen aumentando los bancos centrales y están ahí, están ahí, están ahí, digamos, soportando el tema. Pero digamos, y esto es una cosa que decía Schiller en hace poco, que es bueno, ahí, digamos, no sabemos cómo va a ser ese desapalancamiento, pero en teoría probablemente sea porque, o como lo dices tú, venga un proceso inflacionario o surja un tema inflacionario importante más adelante, producto de que, como bien lo dijiste, de la emisión gigantesca de dinero a la calle, o sea, el helicopter money y todo lo que han hecho, pues. Entonces, y eso yo creo que va a hacer que haya un redireccionamiento de los capitales que están colocados en esos títulos a las coberturas. Así lo veo yo, pues. Entonces, pienso que hay una masa de dinero gigante, gigante, que está allí, que puede trasladarse a otro lugar si llegara a empezar un proceso inflacionario importante en el mundo.
Sí, creo que no estamos diciendo algo muy diferente, porque lo
Exacto.
cierto es que ninguno de esos escenarios está hoy.
Correcto,
Y recuérdense
correcto.
que los grandes capitales, sobre todo, se posicionan antes de que ocurran los eventos.
Exacto,
Y
exacto.
precisamente la discusión es, por ejemplo, es si va a haber inflación o no, si ya
Correcto.
está llegando o no. Entonces, claro, enfocarse en el número puntual que haya salido esta semana realmente no dice mucho. Por ejemplo, tienes temas hay cosas que evidentemente habrán caído mucho, como por ejemplo, si tú incluyes el costo del transporte y de la y de lo estaba leyendo un artículo, por ejemplo, de lo que han caído los boletos de las aerolíneas en algunos casos,
Sí.
no en todos, porque de hecho cuando a mí me tocó viajar recientemente estaban bastante caros. Pero
Exacto.
bueno, o sea, en la cesta de cosas que componen
Sí.
el índice de general de precios, eso siempre es un promedio, pues hay cosas que suben, hay cosas que bajan.
Total.
Cuando quitas los extremos, te das cuenta que en el core, en el núcleo, es donde está el jugo. Y hay muchos casos en los que ya se empieza a ver un poco de inflación. Y de
Sí,
hecho,
sí.
hay mucha gente que te dice, mira, realmente lo que tienes que ver es preguntarle a la gente en su día a día si están pagando más o menos por
Correcto.
los servicios y por los bienes que compran, a pesar de que el universo de cada quien puede ser muy distinto. Lo cierto es que, por supuesto, el tema del sobreapalancamiento, precisamente de lo que hablamos de este tema, es de deuda. El mercado de bonos es deuda. Y cuando tienes, o sea, y lo que hablamos, ese espejo Es una cosa, si algo se tiene que llevar la audiencia, es ese espejo entre los rendimientos y el precio. Si el precio está muy elevado, o si los rendimientos están muy bajos, es porque el precio está muy elevado. Si el precio está muy elevado, es porque mucha gente demandó bonos en algún momento.
Sí.
Entonces, el mercado está fuertemente posicionado en deuda. El balance de los bancos centrales está llenándose también de los gobiernos, y los gobiernos tendrán, pues, que ver qué es lo que les funciona. Si efectivamente, o sea, para tú salir de ese atolladero tienes tres vías. La venezolana, que sería la más dramática de todas,
Sí.
no te pago, chao,
Sí.
vea qué coño hace, y evidentemente eso rompe todo. O se sale con productividad, que bueno, nos persignamos aquí y decimos que quién sabe después de este mundo post-pandémico cómo va a ser, no lo sabemos. O se sale con inflación. Ninguno de los tres escenarios está cantado.
Sí.
Entonces, por eso es que viene
Bueno,
tan difícil.
puedes
Pero
hacer un evento de crédito renegociando, como el caso de Argentina, Ecuador, todas estas cosas, pero bueno, igual.
exactamente.
O sea, al final es negociar con tus acreedores.
Sí, bueno, cuando le metes el elemento político allí de quién es el que negocia y cuánto tiempo le queda en el poder, etcétera, es que realmente es una cosa súper interesante. Pero fíjate que de dónde empezamos y a dónde llegamos, es
Sí.
que es absolutamente necesario, si tú quieres gestionar un portafolio propio, hacer trading de los mercados. No necesariamente tienes que comprar instrumentos de renta fija, pero sí es necesario que los entiendas.
Correcto.
Sí, es necesario, y esto se lo digo a nuestros oyentes, es necesario que entiendas otra vez esa relación de la curva de rendimientos y cómo afecta las expectativas de los inversionistas y cómo ese mercado te da pistas adelantadas de lo que pueda ocurrir cuando las cosas están caldeadas.
Totalmente. De hecho, yo estaba hoy precisamente, ayer estaba hablando con una amiga de Panamá. Yo viví en Panamá algunos años. Panamá vivió una transformación, como algunos saben, y estoy hablando de Panamá por poner un ejemplo en Latinoamérica, en Centroamérica. Pero el tema del COVID, impactó muchísimo a todos los países, obviamente. Pero creo que para hablar el tema y esto ya un poco de contexto, bueno, el país tuvo que endeudarse, emitir más deuda para tal, pero al final, ellos no, digamos, esa deuda hay que pagarla. Es muy probable ahora que los países por el incremento de la deuda, especialmente los más vulnerables, estamos hablando de países en Latinoamérica, algunos mercados emergentes, etcétera. No estamos hablando yo veo ahorita un riesgo importante del tema del COVID, es que haya situaciones de ruido, sobre todo en esa deuda periférica que no está sujeta al accionar de estos grandes bancos centrales que están ahí como soporte comprando deuda. Entonces, en Latinoamérica nadie le compra la deuda a Panamá constantemente o lo que sea, y al final es un tema que yo creo que ahorita, después, digamos, post-2020, viene una chorrera de reducciones de calificaciones de deuda en estos países, en líneas generales, porque se endeudaron más. Y eso va a significar, por ejemplo, que los rendimientos en estas regiones, bueno, aumenten un poco, o digamos los precios bajen un poco de como están ahora. Bueno, ahora recientemente vimos el efecto político en Ecuador, por ejemplo, los bonos probablemente, no sé en este momento cuáles son las noticias, pero creo que el tema es la izquierda otra vez en Ecuador y los bonos se impactaron en el corto plazo por el tema de las expectativas futuras, del comportamiento económico, toda la cosa. Entonces, los bonos también son eso, pues volvemos a lo mismo, es un indicador también de la proyección futura del comportamiento económico del país. Ojo, y también se pueden equivocar en algún momento, pues los inversionistas se equivocan, pero lo que sí yo veo es que este tema del COVID a los países más vulnerables, especialmente Latinoamérica, los ha golpeado con mucha fuerza. Y es posible que veamos temas, al menos, por lo mínimo, reducciones de calificación de riesgo en el tema de deuda en en muchos países de la región.
Sí, estoy de acuerdo. A ver, Alberto, una pregunta. ¿Tú normalmente los compras, los tradeas? O sea, ¿tienes alguna
Bueno,
algún o lo utilizas solo como
no, yo
indicadores?
la verdad no soy muy de renta fija, lo hice en el pasado, los operé incluso, los tradeé, trabajé en mesas de intercambio de bonos, tuve la oportunidad de trabajar en bancos de inversión haciendo operaciones con renta fija, especialmente deuda de Latinoamérica. Hablamos de Venezuela, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, ese tipo de instrumentos. No he hecho operaciones con bonos de mercados, bueno, quizás algo de Europa, pero yo como inversionista en este momento no tengo posiciones en bonos de renta, en bonos, en ningún instrumento de deuda. Para el inversionista retail, como lo soy yo, a veces puede haber temas de complicación como barreras de acceso para entrar al mercado, hay montos mínimos importantes para ciertos instrumentos. Hay unas opciones ahora, como siempre, con los instrumentos que han surgido, como los ETF, que puedes tener
Exactamente.
exposición al mercado de deuda a través de esos ETF o de esos fondos que compran deuda y que cotizan en mercados, en bolsas. Y bueno, es mucho más fácil
Sí, hablaremos de los ETF en algún momento, en
en
otro
algún
episodio
momento,
seguramente los
pero digamos
tocaremos.
que esa es la manera típica al que puede acceder un inversionista retail o bueno, a través de su casa de bolsa, su asesor financiero, etcétera. Pero volviendo a tu pregunta, yo en este momento no tengo instrumentos, no tengo bonos.
Bien, no, precisamente yo después de esa conversación con este amigo que te comentaba, sí me aventuré y tengo desde hace un año, a través de ETFs precisamente, algunos bonos de mercados emergentes denominados en dólares.
Exacto.
Es una cosa que va realmente, es más una posición de inversión que una posición
Correcto.
de trading, pero no le he agregado mucho, lo monitoreo constantemente y me ha servido mucho para entender.
Total.
Otra vez, precisamente es en ese análisis general del mercado que uno hace. Pero sí, en el pasado, evidentemente, los bonos fueron mi
Sí.
introducción al mercado financiero con ese cuento que echamos en los primeros
Sí.
episodios de lo que llamábamos el
Sí.
ciclón del dinero bueno, y que gracias a esas emisiones, pues yo pude lograr, digamos, ese capital inicial para poder emprender mi proyecto de vida. A ver, hay unas cositas que para un poco para ir cerrando con una nota jocosa, que hay cosas que una nomenclatura bastante graciosa que tienen en los mercados de los bonos cuando tú tienes empresas que emiten deuda, por ejemplo, en mercados fuera de su país de origen. Y que también puede ser un poco confuso para muchos, porque cuando a veces hablan el mercado de
Sí.
eurobonos, y en particular que hablan del mercado de eurodólar. Y entonces la gente dice, ¿qué es eso? O sea, están hablando de Forex, están hablando del euro. Y no necesariamente. Puedes tener una compañía, por ejemplo, una compañía italiana que emite deuda en China y esa deuda está denominada en dólares. Entonces tienes, por ejemplo, nombres muy, muy curiosos como el bono matador. El Matador Bond. ¿De dónde son los
Claro.
matadores? Evidentemente de la actividad del toreo. Entonces son bonos que se emiten por compañías extranjeras. ¿En dónde? En España. Y tienes, por ejemplo, el bono Samurai. Y entonces, tal cual, bonos de compañías extranjeras que emiten deuda en Japón. Y por ejemplo, tienes que si el bono Bulldog. ¿Y el Bulldog de dónde es? De
Claro.
Gran Bretaña. Entonces son, bueno, tonterías
No,
de
no,
nerd
pues está interesante,
de la
sí.
finanza. Pero que bueno, que por ahí hay bastante, ¿cómo se llaman? Nomenclatura. Me pregunto cómo llamarían a un bono de una compañía extranjera que se emite en Venezuela. Mejor no me lo pienso mucho.
Mira,
El
una
bono
pregunta. Te hago una
malandro.
pregunta. Ahorita los bonos, si tuvieras la oportunidad de comprar bonos venezolanos al 5%, ¿tú comprarías?
Si yo tuviera muchísimo dinero, lo tomaría casi como una opción. Como una opción de tal cual como el derivado. Es decir, pongo un capital mínimo que no me duela y si la vaina ocurre, pues fenomenal. Pero con lo que yo manejo ahora, no me aventuraría porque no entra dentro de mis parámetros de riesgo. Yo no creo que eso todavía
Sí.
se mejore. Pero sí, es muy, muy buena pregunta, Alberto, porque hay gente que dice que ese es el trade
Sí.
del siglo, porque claro, tienes un país que todavía eternamente tiene todo el potencial del mundo, pero es quizá el país peor manejado de todo el planeta. Entonces, y un pequeño cambio en la dirección correcta, pues le daría
El
un
upside
valor
sería
brutal
brutal.
a sí,
Sí, yo.
exactamente. ¿Lo
Yo,
harías tú?
mira, si sacamos el corazón de la ecuación, yo lo haría sin duda alguna. Si tuviera esa oportunidad, metería plata allí porque sí creo que por las mismas razones que explicaste, sería como un call gigante metido allí apostando en el país. Pero si meto el corazón, lo que me da rechera es quien está en control del gobierno y entonces hay un dilema moral por hacerlo. Entonces, coño, me es difícil tomar la decisión y a veces en los temas financieros hay que sacar el corazón de la ecuación. Pero yo particularmente soy, coño, no puedo despegar mi corazón de lo que de la vaina con Venezuela, entonces eso es una barrera para mí. Moral o un dilema para poder hacerlo. Sin embargo, mi visión de mediano y largo plazo es que sería un muy buen trade.
Es, bueno, sí, es que debería hacerlo, pero es lo mismo como cuando hablan bueno, no es exactamente lo mismo porque ciertamente estás financiando a alguien, ¿no? Y no sabes que efectivamente a dónde va a parar ese dinero. Y bueno, es verdad que a veces si uno quiere realmente ser eficiente en la gestión del capital, deberías dejar las emociones de lado, pero somos todos seres humanos. Y yo creo que la integridad es una cosa importante. Sin embargo, no lo sé. A ver, como bien he dicho, hay cosas que tú puedes manejar con respecto al tamaño de tu posición que pueden hacer algo, digamos, para darle balance o para darle upside a tu portafolio. Y cuando te pones a ver, de muchas de las cosas que compramos, realmente a veces no sabemos ni a qué vamos a parar. Desde los pantalones que fueron hechos en China y quizás fueron tejidos por un niño de
Correcto.
8 años, o no lo vienes a saber. Entonces, bueno, no me quiero poner muy moralista, pero o muy, o sea, no quiero acabar deprimido la
Exacto.
conversación.
Sí. No, no, lo entiendo. De hecho, deberíamos hacer un episodio después, en algún momento cuando terminemos los otros, sobre esta corriente de inversiones
De los niños de
responsables y
China.
toda esta cosa, ¿no? Que hay ahora. Que meten la ecuación del tema
Sí,
moral en
sí. Ahí
la decisión de inversión.
vas a tener que tomar tú el mando y cortar la vaina cuando yo empiece a hablar porque de repente nos denuncian. No sé, tengo muchas opiniones encontradas
Bueno, hay
respecto al
mucha, en
tema
el mundo hay mucha hipocresía,
de,
hay
no
mucha
sé,
hipocresía
hay moral.
y obviamente no.
Exactamente, exactamente. Por un
Sí.
lado hay moral, por un lado hay doble moral y la
Correcto.
doble moral a mí me
Estamos
saca
de
la piedra.
acuerdo, pana. Bueno, la gente sabe que esto es una conversación entre nosotros
Bueno,
y.
exacto. El que le guste, por favor, comente. Al que no le guste, por favor, comente también. A todos lo responderemos con cariño. Y nada, bueno, yo, Alberto, gracias. Es su super episodio otra vez y espero que la gente también le guste. Y pues seguimos. A ver si la semana que viene nos metemos con algo así
Sí,
como
yo creo que
commodity
vamos a
será, no
commodity,
sé, puede ser.
sí, el momento además es. Sin
Tiene todo el
duda.
sentido del mundo
Bueno,
que
Eduardo, un
sea
gran
eso.
abrazo. Estamos hablando y nos encontramos en el próximo episodio.
Finísimo.
Abrazo.
Bueno, Alberto, gracias.
Esto ha sido otro episodio de Trading en Serio. Síguenos en Twitter, Instagram y Facebook en @TradingEnSerio. Gracias por acompañarnos.